Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto esta mañana?
Aleluya.
El alma está en descanso detrás de ese velo interior. Ciertamente Él ha provisto un lugar de descanso para nosotros. Fuera vergüenza de no entrar en ese descanso. Fue una vergüenza de ir en esta vida ansioso, frustrado, cuando hay un descanso que está disponible a esos que han venido bajo esa sangre vertida. Amén. Y permitir a Él que venga detrás de ese velo. Amén. Así es que esta mañana estamos contentos de tener a nuestro hermano Andrew Glover con nosotros una vez más. Él es un buen amigo y ministro, compañero que viene de Faith Tabernacle en Virginia, y su pastor es Sean Martin. Así es que han venido desde muy lejos para estar aquí con nosotros. Así es que ciertamente queremos tomar ventaja de esta oportunidad de jalar en lo que sea que el Señor tenga para nosotros. Y estamos agradecidos que su amorosa esposa, Mariah, y su hijo Malachi también pudo venir con nosotros. Creo que ayer fue el día más caliente todavía de este año y estuvieron aquí para ello. Fuimos y tuvimos un poco de compañerismo allá. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero estoy esperando que la temperatura desciendan más abajo un poco más. ¿Ve? Esta es una amenaza o una advertencia que ya vienen las cosas por venir del verano. ¿Ve? Sabemos que es inevitable, pues, pero de cualquier manera le damos gracias al Señor. Así es que hoy en día suele ser lo que el mundo religioso le llama el Domingo de Palmas, ¿verdad? Entonces es la semana antes, pues, de Pascua. Y suele suceder en lo que a nosotros se nos ha dicho que fue el día hecho. De hecho, en abril 2, cuando fue en 10 después de Cristo 2, ¿verdad? Casi nunca se alinea así, de hecho. Vino cayendo en el mismo día en sí, abril 2. Entonces, si usted no sabe esto, o aún si no lo sabe, como un recordatorio, la manera que determinaron cuándo es que iba a venir a ser Pascua, de hecho, era un concilio en Nicea en 325 años después de Cristo, que dijeron que Pascua es el primer domingo después de la luna pascual, que es la luna de Pascuas, y la luna de Pascua supuestamente es cuando viene como alrededor de marzo 21, generalmente hablando, es cuando empieza la primavera, el primer día. Entonces esto era tras el calendario judío. De manera que la luna llena, la fecha era el día de la última cena, que también fue en el Pascua, cuando la fiesta de Pascua, cuando cae en un jueves. Así es que, debido a que está siguiendo no el calendario solar, sino que el calendario lunar, el Pascua puede pasar tan pronto como marzo 22, lo cual sería el vernal, pues como marzo 22, de hecho es lo que se le llama equinox, que es cuando empieza la primavera, o tan tarde como abril 25. Entonces es una ventana grande, pues, en la cual puede caer. Y después, para añadir a la complejidad, la luna entera puede estar un día más temprano, dependiendo donde tú vives. Entonces, dependiendo, sea que la luna está viniendo, ya sea si estás en este lado o aquel otro lado de la línea de la fecha. Así es que nosotros no sudamos los detalles en eso tanto, pero sí sabemos que hubo una fecha cuando Él murió sobre la cruz, y sí sabemos cuando hay una fecha cuando Él resucitó de nuevo, y sí sabemos que hay una fecha específica en la cual Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y sabemos que Él resucitó de nuevo y está vivo para siempre más. Así es que no vamos a atorarnos mucho en el momento exacto, fecha o tiempo, ¿ve? Pero es uno de los pocos días festivos que podemos celebrar, pues, sin dudas, pues, o cosas así, más allá de que, pues, no sabemos, no traemos como huevitos, pues, de llave de Pascuas o conejitos o cualquier otra cosa de tontería. Pero verdaderamente es una celebración para nosotros, porque Él ha resucitado. Hay muchas personas que han muerto, pero solamente hay uno que resucitó y está vivo para siempre más. Amén. Y debido a que Él vive, también nosotros vivimos. De manera que estábamos en expectativa a hacer algo que ha estado en nuestros corazones por muchos, muchos años hacer, pero pues nunca ha funcionado para nosotros en particular, y de tener un servicio de Pascuas de cuando amanece el sol. El Señor mediante es lo que tenemos pensado hacer el domingo este que viene. No teníamos pensamiento o idea de qué tan especial era este año, porque de hecho cae en el día del calendario, en el día de la semana, cuando solió ser, cuando sucedió originalmente. Así es que estamos esperando muy buen tiempo en el Señor. Queremos poner toda nuestra atención, todos nuestros pensamientos en Él. Y prepararnos a nosotros mismos por el tiempo que tendremos. Adicionalmente, vamos a poder demorar tiempo allá en la montaña, lo cual es una cosa que hemos querido hacer por muchos, muchos años. Hemos tratado de hacer cosas así antes, y todos los campamentos que hemos encontrado, vamos justo allá donde vamos a firmar papeles. Dicen, oh sí, de hecho tenemos esta regla y aquella regla. Reglas como, eres prohibido hablar en lenguas en nuestros campamentos. Bueno, yo no sé cómo usted lo ve, yo no premedito pues hablar en lenguas. Quizás no lo haga, pero ciertamente no voy a firmar a decir que no lo voy a hacer. Si el Espíritu se mueve, es cierto. Entonces, verdaderamente, yo me imagino que permiten un montón de otras cosas, pero son tan atorados con eso. Y otros que no se oren por los enfermos, bueno, pues no hay manera que vamos a firmarnos para ello. Así es. Pero en este campamento en particular no hay nada de esa tontería, pues, que tengamos que preocuparnos. Estamos en expectativa por ello. Y estamos esperando de tener un buen, maravilloso tiempo. Y si no lo ha hecho, pues esperamos que todos han indicado, ya sea si es que van a atender. Yo creo que la línea ya ha pasado, porque solamente hay tantas maneras de que puedes poner a todos en diferentes recámaras. Pero si es que no lo ha hecho, vamos a decir que haya una ventanita bien pequeñita, y eso sería hoy en día, si es que no ha reservado un lugar. Y como nuestro hermano Lucas dijo, no tendremos servicio aquí pues el siguiente domingo, lo cual es raro para nosotros. No sé qué tantas veces hemos cancelado un servicio domingo pues por algo así, pero confiamos que todos entiendan. ¿Están contentos? ¿Está alegre de estar aquí? Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Por qué no voltea y salude manos con alguien, o dele una chocada o lo que sea, con los puños o lo que sea, pero dígale que contento que están aquí? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, conforme nuestro hermano Andrew pasa esta mañana. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahora mismo. Así es, te necesito, Señor, ahora mismo. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Y así es que yo elevo mis manos y doblo mis rodillas y alabo ante tu trono. Te necesito, Señor, ahora mismo. Una vez más, con todo tu corazón, te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahora mismo. Así es, Señor. Sean las cosas a tu manera esta mañana. Así es. Y te necesito, Señor, ahora mismo.
Right now.
Amén.
Y así es que levanto mis manos y doblo mis rodillas y alabo ante tu trono. Dios te bendiga. Te necesito, Señor, ahora mismo. Cantémoslo una vez más. ¿Cuántos necesitan a Él esta noche, esta mañana? Amén. Te necesito, Señor, ahora mismo. Así es. Yo te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahora mismo. Así es. Y levanto mis manos. Y levanto, doblo mis rodillas para alabarte ante tu trono. Te necesito, Señor, ahora mismo. Amén. Siento esta mañana que no, como que no tenemos vergüenza de reconocer nuestra dependencia de Él. Hay muchas cosas en las cuales pudiéramos pasarlas y sin necesitarlas. Podríamos tener falta de aire acondicionado y podríamos tener servicio de iglesia. O si los micrófonos se apagan, todavía podríamos tener servicio de iglesia. Pero si Él está aquí, entonces no es en vano. Milagros pueden suceder, los corazones pueden ser cambiados. Yo creo que Él ha venido aquí esta mañana a visitarnos. ¿Por qué no nos inclinamos nuestros rostros juntos y al acercarnos esta mañana? Ya que pedirle que Él venga y que sean las cosas a su manera esta mañana. Padre Celestial, Señor, al pararnos aquí detrás de este mesabanco sagrado, tu profeta nos enseñó que esto no es un lugar social, no es un lugar para jugar o reunirnos o religión o de hacer cosas que el mundo haría en una iglesia. Pero, Señor, esta es la casa de Dios, esta es la casa de corrección, este es el lugar donde tu palabra viene. Y al pararnos aquí esta mañana, reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Más contigo todo lo podemos hacer. Así es que a ti te invitamos que vengan a este edificio. Conforme los cantos de Sion ya han sido cantados y sentimos tu presencia entre nosotros, te reconocemos aquí esta mañana. Hemos sentido ya ahí al lado de los ángeles cuando movieron sus alas, sentimos ese mover. Y el profeta dijo que no escogimos un lugar donde nos íbamos a sentar, pero hubo un ángel que nos guió al lugar donde nos íbamos a sentar. Ahora, Padre, al voltear nuestra atención a tu palabra, nos damos cuenta que este es un momento sobrenatural. No hemos venido para ser escuchados ni oídos, sino que hemos venido a alabar al único Dios viviente. Y ese eres tú, Señor. Tu nombre está sobre todo nombre. Tu poder es sobre todo poder. Y, Señor, tus habilidades supersede toda habilidad humana. Así es que nos rendimos en tus manos fieles. Que tú vengas en esta recámara. Que tú vengas y que sanes a que esté enfermo, a los que tengan un deseo que estar aquí por enfermedad, lo que sea. Oro, Señor, que tu poder, tú vayas y alcances en sus hogares, en los hospitales o en las casas de enfermera, donde sea que estén, que tú traigas sanidad a sus cuerpos. Por esos que se han atado, Señor, te pido que traigas liberación, Señor. Esos que han perdido su deseo de servirte, se han venido a ser fríos o indiferentes. Yo te pido, Señor, que tú tomes unas brasas del altar y que los toquen esos labios de ese siervo y que digan, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí, oh Señor Dios. Bendecimos tu nombre. Y pedimos que tú bendigas a nuestro hermano Doug, que bendigas a su familia, que bendigas a esta asamblea. Pedimos que tú visites con nosotros en una manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Y todos los creyentes dijeron, amén y amén. Dios les bendiga ricamente esta mañana. ¿Acaso usted no está contento de ser un cristiano? ¿Ama usted al Señor esta mañana? Amén. Decimos Dios les bendiga. Si tiene su Biblia ya cuando está parado con nosotros, le invito a las Escrituras. Queremos ir en nuestra Escritura al libro de Levíticos, el capítulo 25. Tenemos unos cuantos lugares donde queremos leer ahí. Y por mientras usted vaya en página, queremos darle el saludo. en el nombre del Señor Jesucristo, y es un honor estar aquí. Nuestro hermano Sean Mark en el Tabernáculo, Faith Tabernáculo, les manda sus saludos. Y ciertamente apreciamos a nuestro hermano Doug. Yo aprecio su amistad y el parar que él tiene sobre este mensaje. Y damos las gracias al Señor por amigos, ¿ve? Y ciertamente apreciamos el tiempo de compañerismo que Dios nos dio ayer con él y nuestra hermana Jennifer. Yo estoy tan contento de tener aquí a mi esposa esta mañana y nuestro bebé Malakai. Creo que pasaron al lugar de llanto, pero regresarán aquí. Así es que si no nos han visto, todavía espérense un momento porque lo van a ver. Él disfruta la iglesia. Estamos, cierto, contentos de tenerlos aquí esta mañana, ¿verdad? En el libro de Levítico, el capítulo 25, el verso 8. Dice la Biblia aquí, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta. Quiero que usted capte eso. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis. Lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y ahora en Lucas, el capítulo 4, quiero leer, y después vamos a leer a Juan 8 y podrá sentarse. Pero en Lucas, el capítulo 4, yo estoy agradecido de estar estudiando la Biblia bajo la voz de un profeta vindicado. Amén. En Lucas, el capítulo 4, queremos leer en el verso 16. Yo creo, sé que es una lectura muy familiar a usted, dice la Biblia. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres. Podemos parar ahí, dice que era su costumbre ir a la iglesia. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio a los ministros y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. En el verso 8, capítulo 8 de Juan, el verso 36, Juan 8, 36, Jesús aquí está hablando como liberador. Yo creo que Cristo todavía sigue siendo el liberador. ¿Acaso usted no? No es un hombre, es Cristo. Y en el verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y Señor, pedimos que tú añades la bendición a esta lectura de la palabra y pueda tener su asiento esta mañana. Quiero, por la ayuda del Señor, por solo unos cuantos momentos, si le diera un título a este sermón, quiero hablarle yo sobre la hora de jubileo, la hora de jubileo. Ahora, el hermano Branham predicó un mensaje en 1962 y le llamó el regreso de jubileo. Y en eso, en el párrafo 32, dijo: ahora es la hora de jubileo. ¿Cuántos creen eso? Ahora es la hora de jubileo, dice él. Regresa a tu herencia original, a un verdadero Espíritu Santo una vez más. Ahora es la hora de jubileo, de regresar, no a una herencia híbrida. no a una herencia denominacional, sino que ahora es el tiempo de regresar a tu herencia original, a un verdadero Espíritu Santo una vez más. Te digo esta mañana, regresa en jubileo. Ahora, cuando tú veas a esta palabra regresar, quiere decir traer de regreso, quiere decir el permitirse regresado, quiere decir poner atrás, quiere decir jalar atrás, quiere decir dar atrás, quiere decir restaurar o regresar los derechos a uno dado en un pago, quiere decir traer de regreso o refrescar o de restaurar. En otras palabras, cuando algo es regresado, no hay algo que no quiera soltarlo en su regreso, pero no tiene decisión, no tiene opción. ¿Ve? Hay algo que está tratando de dejarlo, pero hay algo mayor que está causándolo que suelte lo que está tratando de aferrarse. ¿Ve? Entonces tú ves esa palabra jubileo y quiere decir un aniversario especial de un evento que es especialmente uno celebrando 25 o 50 años de una lluvia o un reino, perdón, o actividad. Entonces, cuando el profeta de Dios predica este regreso en jubileo, de hecho está en Shreveport, Luisiana, dice, ha sido 50 años desde que este Espíritu Santo bendito se derramó aquí sobre la congregación. Recuerda que él dijo, el año 50 fue el año de regresar en jubileo. Y en el párrafo 20 dice, y jubileo era la manera de Dios de expresar gracia a su pueblo por restaurar o ser regresado a atrás a su posición justa. Jubileo era una expresión de la gracia de Dios para restaurar o de traer a uno de regreso a su posición justa. En otras palabras, dice, en otro lugar dice, ahora yo creo que esta es la hora una vez más de jubileo. En otras palabras, yo creo que es el tiempo de jubileo. Esta es la hora, este es el tiempo, esta es la temporada de jubileo. Yo amo como que el profeta de Dios lo dice, esta es la hora una vez más de jubileo. Ahora, si tú dices que algo está sucediendo una vez, eso quiere decir que ha pasado antes, pues. Ve, si usted dice que algo está pasando de nuevo, eso quiere decir que está pasando, ya pasó antes. Entonces, esta es la hora, una vez más, a jubileo. En el jubileo de Azusa de 1900, dijo, muchos años atrás pasaron, pero el mismo Dios que tuvo un jubileo en aquel día es el mismo día que envía jubileo hoy en día. Entonces, el mismo día que envió Dios, que trajo jubileo a los hijos de Israel, que trajo jubileo en los días del Señor Jesús, que envió jubileo en los tiempos cuando el Espíritu Santo descendió sobre el pueblo en Luisiana, es el mismo Dios que está enviando jubileo en la hora en la cual estamos viviendo. Dice, ahora lo que necesitamos es que hoy en día, mi amigo cristiano, sea un tiempo de jubileo. Es el que el diablo ha traído a muchos creyentes cautivos durante este tiempo. Por ejemplo, enfriamiento y mundanidad ha entrado, infiltrado en la iglesia, y la cosa por la que estamos aquí es en celebración por el Espíritu Santo de avivamiento de la manera antigua que teníamos antes, que yo escucho a mi padre hablar. Ahora, yo pienso cómo es que los ángeles descendieron y cantaron en las reuniones y el poder de Dios tomó control y los santos nacieron de nuevo y cosas grandes pasaron. ¿Ve? Eso vino de la manera así, los montes de predicación del cielo azul, así, de la manera antigua, ¿ve? Y los hombres quizás no conocían sus A, B, C, pero conocían a Cristo y tenían el bautismo de ese Espíritu Santo. Eso fue lo que tenemos hambre hoy en día. Es un bautismo de manera antigua del Espíritu Santo y un derramamiento de las bendiciones de Dios de regreso a la línea vieja. Una vez más, le digo, lo que necesitamos es el Espíritu Santo de la manera antigua, ¿ve? De que se derrame otra vez en la iglesia, y que eso es lo que va a traer jubileo, ¿ve? Escuche, yo sé que el mundo ya están tan torcidos, están tan chuecos, y lo que piensan que traen un jubileo, piensan que es un predicador especial, piensan que es una idea especial, pero de acuerdo a la Biblia, Dios reganando esas preeminencias sobre la iglesia y viniendo a ser el enfoque de ese cuerpo, es lo que traerá un jubileo de esa iglesia. Dijo, yo creo, me siento ahora guiado en mi alma de hacer esta proposición con el pueblo. Yo creo que si todos nosotros en este edificio hoy en día nos dedicaremos nuestra vida a Dios, una vez más como Jacob de antigüedad se le dijo por el Señor que se limpiase y que hiciera que su pueblo se limpiase y se presentasen delante del Señor ellos mismos. Yo creo que si nos limpiamos a nosotros mismos y todos nuestros pensamientos malos y todos nuestros egoísmos y todos nuestros andar mordiendo detrás de hablando de las espaldas y todas estas cosas malas y venir con confianza delante del trono de Dios, yo creo que un avivamiento de la manera antigua aquí va a derramarse en el templo inglés. Yo creo que una semana no lo parará. Le digo esta mañana, no necesitamos una nueva iglesia para tener un avivamiento. No necesitamos un nuevo edificio para tener un avivamiento. No necesitamos nuevos programas para tener un avivamiento. Lo que necesitamos es una reedificación, un caminar con Dios. Necesitamos un derramamiento de nuevo. Y para caminar en plenitud con nuestro caminar con Dios. Escucha, amigo, la Biblia dice que no caminó con Dios. Usted sabe cómo es que no caminó con Dios. Él caminó con la palabra. Él caminó con Dios en los buenos días. Él caminó con Dios en los malos días. Él caminó con Dios cuando estaba en la montaña. Él caminó con Dios cuando él estaba en los valles. Amén. Él caminó con Dios cuando él se sentía bien. Él caminó con Dios también cuando no se sentía bien. Ahora yo se lo voy a predicar esta mañana. Porque yo creo que el diablo ha tratado de infiltrarse de regreso a la iglesia y traer que nuestra estabilidad sea basada en nuestras emociones, pero las emociones no es la estabilidad de la novia de Jesucristo. Usted puede tener todas las emociones en el mundo y ser la iglesia, el miembro de la iglesia más inestable que hay en todo el mundo, pero si la palabra ha venido a la iglesia por la restauración de la voz de Malaquías 4, entonces esa palabra nos ha traído una estabilidad sobre la iglesia, y no importa lo que esté pasando, no importa lo que ayer tú trajo, no trae, no importa lo que traiga el futuro, tú has llegado a una estabilidad, amén, por la palabra de ese Dios Todopoderoso, y esa palabra te ha anclado y te ha convertido tu enfoque de lo que está pasando a tu alrededor a la estrella del norte, lo cual es el compás, lo cual es esa palabra de Dios para guiar a la iglesia desde una dimensión hasta la otra. Escucha, amigo, quizás usted no se sienta como que sea salvo esta mañana, pero si lo puedes comprobar por la palabra, entonces empuja más allá de esas emociones. Quizás no te sientas como que eres sano, pero si tú puedes comprobar la sanidad más allá, en la palabra, entonces empuja esos sentimientos. Quizás no te sientas digno de ir en el rato, pero si lo puedes comprobar con la palabra, entonces empuja más allá de esos sentimientos, de esa carne, y deja que esa palabra descienda en el alma, y deja que la palabra ponga esa fuerza en ti y te diga, necesitamos una reeducación, necesitamos un derramamiento de nuevo. Y es lo que trae avivamiento. Ve, yo amo como que el profeta de Dios nos dijo que el caminar cristiano sobre esta tierra es más importante a nosotros como nos damos cuenta. Lo dijo aquí en Apocalipsis 3:4. Tienes unos cuantos nombres aún en Sardis que no han profanado sus ropas, sino que caminarán conmigo en blanco. Caminarán conmigo en blanco porque dignos son. Y la iglesia de Sardis dice, ahora mira, eso fue lo que dice Dios. Él traerá sobre ellos por este caminar justo. ¿Lo ven? Esto es parte de su herencia, de que Él ha reservado para ellos. Si estaban dignos, dispuestos a caminar con Él a través de las cosas y las cargas de esta vida, y se honra a Él de que Él iba a darle recompensa, no se ha olvidado nuestra labor de amor. Dios siempre nos recompensará por nuestros esfuerzos de agradarle. Ve, nada de lo que haga para Dios se va sin darse cuenta. Ningún esfuerzo que tú metas en el servir a Jesús, en tu caminar con Dios, ninguna de esas cosas van sin darse cuenta. Ahora, en este caminar de cual estamos hablando, estamos viviendo una vida, y te lo voy a decir como lo dijo el profeta, la vida que estamos viviendo en el presente está reflejando nuestra herencia al futuro. La vida que estamos viviendo en el presente está reflejando nuestra herencia en el futuro. Ahora, en 1 Corintios 15:40 lo dice Pablo, también hay cuerpos celestiales, pero hay cuerpos terrestriales. A ver, pero la gloria del celestial es una, y la gloria del terrestrial es otra. Y preguntas y respuestas 54. Yo creo en iglesia aquí que hay una línea aquí como que vive en seres mortales, cada uno en esta gran cromación de luces y oscuridades. Ve, mortales viven aquí. Ahora ya son influenciados de este otro lado o de aquel otro lado. Ve, no puedes escuchar un ser espiritual, un pecador o sanador, perdón, un pecador o un santo que no esté bajo una influencia. Si tú eres un pecador, tienes una influencia. Si tú eres un hijo de Dios, tienes una influencia. O eres influenciado del mundo de abajo o del mundo de arriba. Yo no sabía eso. Pero de hecho hay dos mundos. Hay un mundo de abajo y hay un mundo que está de arriba. Y como pecador, estás influenciado por el mundo desde abajo. Y como un creyente, estás influenciado del mundo desde arriba. Y si tú eres influenciado desde aquí, eres de arriba, ¿ves? Tu cuerpo celestial te está esperando allá. Pero si tú eres malvado y hipócrita y diferente, entonces tu cuerpo celestial está aquí. Ya sea cuánto pienses que esté allá. Porque los frutos que tú llevas delante del pueblo comprueba de dónde es que eres. Los frutos que estás tú produciendo están comprobando dónde es que eres y también están comprobando dónde es que vas. ¿Cómo es, iglesia? Los frutos que estás dando están comprobando dónde es que eres y es de que están comprobando para dónde es que vas. Si tú estás dando a fruto como indiferencias, andar hablando por tantas espaldas y malos espíritus, entonces esa influencia no está viniendo desde arriba y esa influencia está viniendo desde abajo. Y te voy a decir dónde es que vas. Si tú no dejas que el Espíritu Santo quite esa amargura y quite ese viejo espíritu crítico, ese espíritu viejo hipócrita, entonces te puedo decir con seguridad, el cielo no es tu hogar y el rapto no es tu futuro, porque no habrá diablos en el rapto y no habrá malos espíritus en el hogar futuro. Amén. Pero hay un Espíritu Santo aquí esta mañana, que seas que ha venido a ser cautivo a un espíritu amargo, se ha venido a ser cautivo a mundanidad, se ha venido a ser cautivo a las cosas del diablo, hay una trompeta de jubileo y está sonando esta mañana. No tienes que permanecer en esa condición. Gloria a Dios. Hermano Daniel, hay una posibilidad por un cambio. Oye, o si es que eres influenciado de arriba, o eres influenciado de abajo. Yo creo que como creyentes somos influenciados desde arriba. Ve, el profeta de Dios dijo, entonces estás aquí lo que eres en otra parte. Esa es una declaración poderosa. Eres aquí ya lo que eres en otra parte. ¿Ve? Entonces, tu vida que vives aquí solamente está reflejando lo cual es tu herencia cuando te vas de aquí. Hermano, la vida que estás viviendo aquí solamente está reflejando tu herencia cuando te vas de aquí. ¿Lo entiende? Ahora, lo que estamos viendo entonces, como le digo a mi hermano, hay una gran recompensa que está en el otro lado, esperando cuando pasamos en un día. Le puedo animar a este día, nunca se desanime por el presente, porque hay un futuro. Yo conozco unas cuantas situaciones pasan en las iglesias y las personas vienen a ser tan desanimados. Amén. Pero yo creo que debemos decirlo de esta manera, cuando los humos se aclaren y cuando el polvo se aclare, todavía vamos a hacer una iglesia, ¿verdad? Vale más que predicamos y ya estamos aquí de todas maneras. Yo miraba a personas que entran en problemas de iglesia y ya están a punto de tirar su mano, ya están a punto de rendirse, pero solo recuerda, cuando el polvo se calma, aplaca y el humo se aclara, todavía vas a seguir siendo iglesia. Digo, ¿cómo puedes que tener una iglesia si tú eres un pastor que cada vez que un problema, que vengan problemas, pues ya está listo de rendirse y parar de predicar y ir a su casa ya? Pero él tenía una visión y la visión fue la palabra y él no estaba siendo influenciado del mundo de abajo, él estaba siendo influenciado del mundo que es de arriba, y él sabía que justo al otro lado de esta prueba hay una bendición por venir. En el otro lado de esta prueba hay un avivamiento que viene. Pero déjame decirte, esta iglesia, vente, ponte detrás de la visión. En el otro lado de esta prueba va a venir a ver una sanidad, en el otro lado de esta prueba va a venir a ver un milagro, y de este otro lado de esta prueba va a haber un traspaso. En el otro lado, escucha, no puedes rendirte porque ves la nube. Si te puedes quedar en el plano, y quizás puede ser que esté bien mal, esté bien duro, pero al otro lado de esa nube, el sol todavía sigue resplandeciendo. Y mira, amor divino, del otro lado de esta prueba, todavía hay un Espíritu Santo para bendirte. Del otro lado de esta prueba, todavía hay gozo inexplicable y está lleno de gloria. En el otro lado de esta prueba, el sol está brillando, los pájaros cantando. No puedes rendirte y no puedes darte porque tú estás viendo algo en este lado. Tienes que ver más allá de este lado. Tienes que ver más allá de este lado y ver el otro lado. Tienes que dejar que tu influencia sea del mundo que está arriba y no del mundo que está aquí abajo. Ahora, el profeta de Dios dice que hay una gran recompensa que está allá esperando al otro lado. Cuando pasamos algún día, viendo lo que ha costado a través de los años, cómo es de que ya se han esperado a través de la noche, han caminado en vías de trenes, allá dando el lote de lo que han encontrado a sus niños para ver esta gran iglesia prosperar. Ahora mira la terminología de tu profeta. Algún día glorioso, espero encontrarnos en otro gran jubileo. Algún día glorioso, espero encontrarme en otro gran jubileo donde todos los redimidos de las edades se pueden parar en este lugar, de este anillo de esta tierra, y cantar estas historias de redención, donde los ángeles estén cantando con los ojos con los rostros postrados, porque ni saben de qué estamos hablando. Ellos nunca ocuparon esa redención, pero nosotros, pobres pecadores perdidos aquí, salvos por gracia, sabemos lo que significa cantar ese canto de la redención. Y ese canto, ve qué gran tiempo será cuando le coronemos Rey de Reyes y que es el Señor de Señores. ¿Verdad, iglesia? Dios quiere que sus hijos sean libres. Y la única manera que pueden ser libres es por el jubileo. ¿Verdad? Ahora, te lo puedo decir de otra manera. Hemos tenido un jubileo. Estamos en un jubileo y vamos hacia otro gran jubileo. Hemos tenido un jubileo, estamos en un jubileo y vamos hacia otro gran jubileo. Usted dice, ¿cómo es que puede decir eso? Bueno, porque Dios ha enviado espíritus ministeriales a la iglesia para traerles ahí a la palabra. En Hebreos 1:14 dijo, ¿acaso no son todos ministros espíritus ministrales y son enviados para ministrar a los que serán herederos de la salvación? Y el profeta dijo, ¿qué hace esto? Se queda justo con la palabra. Y eso es lo que corta todo el diablo. Sí lo hace. ¿Qué es eso? Es el espíritu ministerial que son enviados de la presencia de Dios para ungir a los que hablan esa palabra, que se quedan con la palabra y que confirma la palabra con señales, siguiendo lo cual trae a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo que hemos tenido un jubileo? ¿Puede ver una mano? Hemos tenido un jubileo. Estamos en un jubileo, ya sea que estés enfermo esta mañana o estés débil o lo que estés enfrentando o pasando. Te propongo, iglesia, que estamos en un jubileo esta mañana, pero no voy a parar nada más ahí, sino que voy al siguiente paso y decirte que vamos rumbo hacia otro gran jubileo. Escucha, esta novia es jubileo, ya sea si está enferma o está en jubileo, ya sea si está en bancarrota, está en jubileo, o si está bien, está contenta, está triste, o está adentro, está en jubileo, porque nuestro jubileo no es que viene de las condiciones del mundo en las cuales estamos viviendo. Nuestro jubileo no viene de la manera como es que las personas están hablando de nosotros o las cosas que están diciendo nosotros, sino que nuestro jubileo viene de la palabra. El avivamiento de esta novia es un avivamiento de novia. Este jubileo de palabra. ¿Y cómo es? Y es novia de palabra. ¿Y cómo es de que Dios libra su palabra? Perdón, su novia la libra por su palabra. Nunca se olvide eso. Dios libra a su iglesia por la palabra. Entonces, este jubileo de esta novia es cuando la palabra que se escrita, ha sido interpretada y cumplida. Ahora usted ve aquí en este día, en 65, dijo él, ¿qué palabra? Piénsenlo. Hoy, este día se ha cumplido esta escritura delante de tus ojos. ¿Quién lo dijo? Dios mismo. ¿Quién es el intérprete de su propia palabra? Dios mismo es el intérprete de su propia palabra. Ve, hoy se ha cumplido esta escritura, el Mesías mismo parado en la presencia de la congregación y leyendo una palabra de la Biblia acerca de él mismo y después diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todavía fallaron de verlo. Piénselo ahora. El Mesías mismo, en carne, en el templo, levanta la Biblia, lee la escritura, voltea alrededor y dice, este es Isaías 61 y yo soy del cual estaba hablando Isaías en el rollo de Isaías 61. Y cierra el libro, se lo regresa a los ministros y dice, este día esta escritura es cumplida. Y todavía fallaron verlo. Digo, estaban viéndolo a su cuerpo corporal, estaban viéndolo a él, ojo a ojo, cara a cara, y todavía fallaron verlo. ¿Sabes qué es lo que hicieron? Fallaron ver el jubileo. Fallaron recibir el jubileo. Dice, qué tragedia sería eso. Pero ha pasado muchas veces. Ahora, ¿cómo es de que pase? Puede pasar. Y dice, por creer la interpretación del hombre de la palabra. ¿Ves? Por creer la interpretación del hombre de la palabra. Eso es lo que les causó de que falle en la mera presencia del Mesías manifiesto. Y el profeta de Dios dijo, la misma cosa está pasando hoy en día. No podían identificarle a él en aquel entonces porque era diferente de aquellos. Pero la persona de Jesucristo era tan única que nadie podía errar que era el Hijo de Dios, porque él era la identificación perfecta de la escritura que fue escrita de él. Esa es la manera que cualquier cristiano es conocido, cuando su vida identifica la mera cosa que el cristiano debe de hacer, cuando su vida, cuando su caminar con Dios está identificando lo que es un cristiano que está caminando con Dios y qué es lo que debe de hacer. Esa es la perfecta identificación escritural que es cristiano. Ahora diré esto yo, tenemos una perfecta identificación de un cristiano, identificación por el mensaje de la hora. Todos están de acuerdo conmigo, tenemos una perfecta identificación de un cristiano escritural por el mensaje de la hora. Y te puedo decir esta mañana que esa perfecta identificación viene a la iglesia por la perfecta interpretación de la palabra. Y la perfecta interpretación de la palabra está trayéndonos de regreso a nuestra herencia original. No vamos a regresar por interpretaciones híbridas. No vamos a ir por privada interpretación de regreso. No vamos a regresar por un grupo de hombres o una secta de hombres o algo por una agenda política de hombres, sino que vamos a regresar, amén, a nuestra herencia original, lo cual es una herencia incorruptible, y vamos a regresar allá por la palabra. Yo amo lo que primero de Pedro 1:3 dice: hemos sido engendrados una vez más a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice: para una herencia incorruptible que no se profana, sino que no desvanece, sino que es reservada en el cielo para ti. Es reservada en el cielo para ti. Ahora, mira esta palabra incorruptible. No tiene principio de disolución o de manera que se desvanezca. ¿Ve? Por tanto, debe ser totalmente diferente a esta tierra. Y somos guardados por el poder de Dios. Amén. Por la fe a la salvación. Y estamos listos para ser revelados en los últimos días. Ahora, mira esto. Tenemos una herencia que es incorruptible, lo cual es nuestra herencia original, a la cual vamos a regresar por la palabra. Y después Pedro regresa en el verso 23, dijo: hemos nacido de nuevo, no de 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora, ¿por qué es de que una lo corruptible tuviera una incorruptible? ¿O por qué es que lo incorruptible tuviera una corruptible herencia? Ahora, escucha, tú estás en corrupción ahora, pero hay una palabra que se lleva a hablar sobre ti por la voz de Malaquías 4, y es una palabra original, y esa palabra va a cambiar un cuerpo alguna mañana entre 6 y 9, y la corrupción va a poner incorrupción, y este mortal va a poner inmortalidad, y va a ser traído a pasar el pecado, que la muerte ha sido sorbida en victoria. Escucha, iglesia, quita tus ojos de los problemas corruptibles, quita tus ojos de las situaciones incorruptibles, y pon tus ojos en la herencia que es incorruptible, que es reservada para ti. Ahora tengo que predicar de ti. Es reservada, pues, para ti. Es reservada para ti. De que un hombre no te la puede dar y que un hombre no te la puede quitar. Tiene tu nombre ya puesto sobre ti, ¿verdad, iglesia? Tiene tu nombre sobre ti. Nadie puede quitar tu lugar, nadie puede quitar tu asiento, nadie puede, ninguna culpa te puede sacar y ninguna culpa te puede meter, ¿verdad, iglesia? Dios, desde antes de la fundación del mundo, reservó una herencia para la novia, y él preparó las cenas de bodas de cordero. Ya tenía tu asiento antes de que nacieras en las bodas de cordero, de cena. Ve, ya tenía tu plato puesto. Esto no muestra que elige un asiento. Esto es de asiento asignado. Tiene tu nombre puesto ya. Tiene su asiento y él sabe dónde es que te va a poner. Porque él sabe que vas a salir desde la Odisea. Él sabe que vas a salir de la situación de tu vida. ¿Verdad, iglesia? Dios no te redimió en esperanza que ibas a estar ahí. Te redimió en seguridad, sabiendo que estarías ahí. Porque mayor es el que está en ti, que te está en ti, que está en el mundo. Y si Dios era por ti, entonces ¿quién puede estar contra ti? Si la palabra está en tu lado, y si miles caen a la izquierda y 10,000 a la derecha, no vendrá cerca de ti, porque hay un asiento, una simiente, es incorruptible, y está ahí en tu alma, debajo de la gracia de Jehová. Ya me siento bien esta mañana, Tengo una herencia y el mundo no me la dio y el mundo no me la puede quitar. Mis críticos no me la dieron y mis críticos no me la pueden quitar. Bueno, yo pienso que eso debe servir un amén poderoso. Críticos, ustedes no me la dieron y no me la pueden quitar. Enemigos, tú no me la diste y no me la pueden quitar. Las personas que no piensan que no me merecieron, no te la dieron y no te la pueden quitar. Es reservado en el cielo para ti. Yo te propongo a ti que nuestra herencia es una herencia escritural. Nuestra herencia como creyente es una herencia escritural. Ahora, ¿se da cuenta lo que dijo Pedro? Dijo él que hay una simiente incorruptible, lo cual es la palabra de Dios, con la cual nacimos. En el poder de Dios para transformar, en el mensaje, la simiente incorruptible es lo cual traído corruptiendo en pecado con una simiente corruptible antes de que pueda llegar ahí para traer corrupción a ese hermoso jardín de Edén. ¿Cuándo? En el cielo, dijo él. La única cosa que es eso es solamente la restauración. ¿Dónde es que estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en camino de regreso al inicio original. En camino de regreso al comienzo original de la creación de Dios, de regreso al jardín de Edén, no más esposo y esposa sin ningún pecado o alguna cosa para poder vivir eternamente. Y usted dice, predicador, ¿cuál es el camino de regreso? El camino de regreso es el Espíritu Santo. Y cuando envía a Dios algo, o lo vas a recibir o lo vas a recibir o lo vas a rechazar. El hermano Branham dijo, cuando él envía sus bendiciones y las personas lo rechazan, ese lugar siempre va a en caos, se pudre en su condición. Estamos ciertos que el mensaje y el poder de Dios, lo cual todos creemos, es tan extraño al mundo, su manera de pensar. Y yo creo que nuestra nación prácticamente ha hecho lo que el resto de ellos han hecho. Ahora, para la honra y gloria de Dios, somos agradecidos por lo que Él nos ha dado. Él envió esto al país de América, pero lo rechazaron ellos, no tenían parte en él. Pero para ti que lo recibas, sería más que una iglesia, sería más que una religión, sería más que un servicio de domingo por la mañana, sería un júbilo para regresar de regreso a tu herencia original. Cuando el hermano Branham abre el mensaje, regresa en júbilo, él lo hace por mostrar de que Israel tiene una porción de herencia en Palestina, y dice, herencia guardada no puede ser cumplida por alguien más. En otras palabras, el nombre de quien sea que esté en esa porción permitida, tienen que ser esos los que se paran en el cumplimiento de esa porción que se les permitió. Saben que estamos viviendo en una edad de identificación. Es una edad de identificación. No puede hacer alguna cosa sin identificación, hermano. Yo lo encuentro asombroso que llamas a la página, llamas tú a la compañía de electricidad para pagar tu factura. Y digo yo, ¿por qué tienes que identificarte? Digo, nadie anda llamándome para pagar la factura de un cobro, pues, de la luz. Pero pues, así es, tienes que darle tu número de dirección, tu número de teléfono, y casi tu tipo de sangre y todo eso, pues. ¿Por qué? Porque no quieren que alguien intruso, no quieren que un intruso venga a lo que te pertenece a ti. Porque si entran ahí, entonces pueden reclamar que es tuyo. Pero te das cuenta tú que nuestro Dios no es un Dios que da y quita, sino que Él te da algo, y Dios no te quita de su palabra, sino que Él solo magnifica las promesas de su palabra. Entonces, escucha, han habido muchos intrusos que han tratado de meterse en este mensaje, y han tratado de impersonar el tercer jalón, y han tratado de impersonar la revelación. Pero venga, así como Israel fue posicionalmente puesto en la tierra de promesa, de herencia, esta novia ha recibido una unción de Josué en esta hora, y hemos sido puestos posicionalmente en nuestra unción. Bueno, dice hermano Andrew, yo solamente soy una piedra rara. Bueno, pues gracias a Dios por ser una piedra rara, porque el hermano Branham dijo, las piedras raras tienen posición aún en herencia. Escuche, lo voy a predicar tan claro este día que no va a haber ningún diablo que te pueda convencer fuera de tu herencia. Te lo voy a predicar tan claro por el mensaje de la hora que ningún diablo puede decir, oh, no tiene derecho del Espíritu Santo, no tiene derecho en el tercer jalón, no tienes derecho en sanidad divina. Te digo, mira, amor divino, es tiempo de sacar tu espada y pelea contra todo diablo que está tratando de meterse en tu tierra. Si Él te dio esos niños, nunca te retrodezcas. Si Él te dio ese esposo, nunca te retrodezcas. Si te dio esa esposa, nunca te retrodezcas. Y si te dio ese milagro, nunca retrodezcas. El diablo no es nada más que uno que está queriendo entrometerse. El diablo nada más que un intruso que está queriendo sentarse ahí en tu lugar. Pero nosotros no somos intrusos, tenemos derecho de estar aquí. No nos metimos ahí traspasando señales para meternos en este mensaje, sino que fuimos jalados, fuimos llamados, fuimos guiados, fuimos traídos por ese simiente gene de Dios en una posición con Dios en esta palabra. El hermano Branham dice que cada uno de nosotros, en cada manera peculiar, tiene derecho en la casa de Dios, así como el templo de Salomón. Pero fue cuando traído a Japa, creo que se dijo, y todas estas tierras raras tenían su lugar. Y cuando el templo fue a traer junto, el colocar de Dios muestra la mano maestra y obra de Dios. Es un cuadro hermoso de Dios en su obra maestra. Es una imagen de cuadro de Dios en su pieza maestra. Ahora, hermano, alguien me dijo algo interesante. ¿Sabes? Hay muchas personas raras en ese mensaje. Y le dije, sí, tienes razón. Le dije, sí, yo no entiendo. Tenemos un mensaje. ¿Por qué tenemos un mensaje con tantas personas tan raras? Bueno, la razón es porque este mensaje le da a cada quien una posibilidad. Estoy probando el micrófono, a ver si están oyendo. Este mensaje da a todos una posibilidad. ¿Verdad, iglesia? Le da al pobre una posibilidad, y le da al rico una posibilidad, le da al educado una posibilidad, y le da al que no es educado, ¿verdad? Al popular también le da una posibilidad, y al que no es popular. Este mensaje da a todos una posibilidad. ¿Sabe por qué? Porque este mensaje trae a todos al mismo plano de campo, y es nivel al pie de la cruz. Este mensaje no es basado en quién es quién, y quién ha hecho qué, y quién dijo lo otro. Este mensaje es basado sobre la sangre de Jesús. Suelta del lado de nuestro Salvador en Calvario, sobre aquel cerro hace 2000 años más atrás, y esa sangre todavía está fluyendo en la iglesia esta hora, y todavía está dando a los jóvenes posibilidad. Y no nada más da una posibilidad, este mensaje da una segunda posibilidad, y da una segunda y tercera chance y posibilidad. Te da tantas posibilidades como necesitas hasta que pases la prueba y puedas pasar en tu herencia gloriosa, lo cual es tu herencia gloriosa por la sangre. No es un mensaje de popularidad, no es un mensaje de agendas políticas, es un mensaje de así dice Jehová, es un mensaje de gracia, es un mensaje de perdón y gracia, es un mensaje de favor, es un mensaje de unción y es un mensaje de fe, es un mensaje de la hora y es la promesa de Dios en la edad en la cual estamos viviendo. Entonces, ¿sabes qué es lo que ha hecho este mensaje? Finalmente te dio un lugar donde puedes ser tú mismo. ¿Verdad? Finalmente te dio un lugar donde simplemente puedes ser quien tú eres. No tienes que ser presionado a hacer nada más ser tú. ¿Verdad? Si tú fueras en los pentecostales ahora, te presionaran a que grites, te presionaran a que hables en lengua, y te presionarían a que corras las hileras. Si estuvieras en las iglesias bautistas, te presionaran a que firmes la tarjeta de la iglesia. Si estuvieras en los católicos, te estuvieran presionando a que vengas y tomes la comunión. Ven y desea el rey. Ven y toma confesión. Pero en este mensaje no estamos bajo el dictador. Al dictadorismo de ningún hombre, sino bajo la gloriosa libertad de la resurrección de Jesucristo. Si quieres gritar, puedes gritar. Y si puedes llorar, puedes llorar. Y si puedes correr, puedes correr. Y si puedes predicar, puedes predicar. Y si tú puedes cantar, puedes cantar. Y si solamente quieres sentarte ahí y bañarte en esa gloria Shekinah, puedes quedarte ahí y empaparte. Y si quieres hablar en lengua, puedes hablar en lengua. Digo, este mensaje no está empujándote a que seas algo que no eres. Solamente está empujando a que seas lo que Dios te llamó que fuese. Es una hora de jubileo. Es una sazón de jubileo. ¿Verdad? Cualquier cosa que no está actuando como Dios lo llamó a hacer es hibridismo. ¿Verdad? Y tienes cientos de hibridismos en las denominaciones. Bueno, pues vale más predicarlo de todas maneras. ¿Sabe que? Recuerdo una vez, hermano, estaba en una iglesia del mensaje, en una reunión, y un pastor se levantó, hermano Doug, y él quería que todos griten. Pues, todos tienen que gritar, todos tienen que danzar. Estamos ahí como por 2 horas. Y había un viejo que se seguía a mí, y no había gritado toda la noche, pues. Y estábamos parados ahí. Espero que esté bien decir esto. Y dijo, nada más ve y todos dancen. Y todos, ese hermano se paró ahí y dije, pues yo no lo siento, pues. Y dije, tú haz como el Señor te guía, pues. 20 minutos más, hermano, dijo, ahora no vamos a ir hasta que todos dancen, pues. Ese hermano me miró y me dijo, vale más que dance ya para que se acabe esto y nos podemos ir a la casa. Pues yo pensé, ¿qué alabanza sería? Digo, ¿cómo es que está poniendo tu corazón? Digo yo, gracias a Dios por iglesias donde podemos venir y estamos bajo el auspicio del Espíritu Santo. No estamos aquí para todos actuar como hermano Andrew Glover, actuar como hermano Doug Baker o hermano Andy Schuller, sino que estamos aquí para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Estamos aquí para expresar nuestra alabanza. Estamos aquí para alabar tu adoración. Quizás yo alabo diferente, quizás usted alaba diferente, pero no vengo a la alabanza. Y voy a dar un paso más por delante. adelante y decir, ningún hombre tiene un derecho de decir que una iglesia a otra estaba muerta basada en otra iglesia. Amén. Está bien, es cierto. No estamos juzgando las iglesias por otras iglesias. O hermano, la iglesia del hermano tal y tal está haciendo, entonces nuestra iglesia quizás está muerta, la iglesia de tal y tal ya está haciendo esto. Déjame decirte esto. Bendito sea de Dios y que bendiga la iglesia de tal y tal, pero cada iglesia es una iglesia soberana. Y si vamos a empezar a comparar iglesias por iglesias, vale más que vayamos y nos obtengamos un sistema de soporte, no denominaciones, y que ellos paguen los cobros y salir de esa tontería. Así nos queremos venidos para hacer una fuego, iglesia, independientes, que predica el mensaje, independientes, llena del Espíritu Santo. Entonces hay que hacer lo que nos llamó Dios. Quizás no necesitemos todos los servicios, pero eso no quiere decir que estamos muertos. Quizás no hablemos todas las en lenguas todas las semanas, pero no quiere decir que estamos muertos. Pero tenemos una palabra, y es una palabra de jubileo, es una palabra de autoridad, es una palabra de libertad, y es una palabra que tiene poder. No hay comparaciones carnales en la casa de Dios. Somos un cuerpo de creyentes, sí, y estamos en libertad. Nuestra libertad está viniendo del Espíritu Santo. Yo me lo quise Gálatas. Hermano, han sido llamados a libertad. ¿Acaso no llamamos eso? Ha sido llamado a libertad. Y esa palabra, llamado, quiere decir, decirlo en gran voz. Gálatas 5:13, en una voz alta. Ha sido llamado a libertad. Solamente no usen la libertad para ocasión para la carne, sino que por amor sirvaos unos a otros. Ahora, mira esta palabra llamado. Quiere decir recibir el nombre de él. Quiere decir recibir como un hombre. Recibir a alguien, o un nombre de alguien, llamar su nombre. Vamos a lo que dice Pablo en Romanos 8:21. Dice, la criatura misma también será liberada de qué? De la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, miren esto. El hermano Branham dice que cuando esas mamás llaman sus nombres cuando en sus dolores de partos, llaman su nombre, ¿sabes qué es lo que hacen? Los ponen posicionalmente en la tierra de promesa. El hermano Branham dice en la adopción parte 1, dice que la iglesia posicionalmente antes de la fundación del mundo, cuando Dios en su labor de parto estaba trayendo que a ti, sabiendo lo que tú ibas a hacer, él posicionalmente te puso en su propio cuerpo. Él te puso posicionalmente en su cuerpo para ser una esposa de casa, o ser un predicador, o ser un granjero, o un profeta, o ser esto o lo otro. Él te puso posicionalmente. Entonces los únicos que no van a ser engañados son aquellos que ya han pasado a la tierra de promesa, que es que antes de la fundación del mundo sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero y han venido a este otro lado de la tierra de promesa y están disfrutándolo. Entonces podemos ir hasta que el profeta de Dios dijo que Dios en sus obras maestras te puso posicionalmente en tu herencia original por el llamado de tu nombre en sus partos de dolores. ¿Ves? Jesús vino en la ¿y qué es lo que hizo? Él era un hijo posicionalmente puesto por el Padre. El hermano Branham dice que Jesús hizo las obras del Padre porque el Padre estaba en él. Él dice que Dios es el Padre, lo cual es el Padre de Jesucristo, el gran Espíritu, habitó en la plenitud de su poder en Jesucristo, lo cual era el tabernáculo de Dios, hecho carne, y habitó entre nosotros sobre la tierra, representando la palabra. Jesús era la palabra, Juan 1. La palabra fue hecha invisible, la palabra era invisible, hasta que vino a hacerse carne, y después la palabra vino a hacerse visible. En otras palabras, la palabra era invisible, hasta que la palabra vino a un cuerpo que se llamó Jesús, lo cual era la palabra hecha carne. Entonces, la palabra invisible vino a ser la palabra visible, dijo, a través de su muerte sacrificial en Calvario y su resurrección. Él posicionalmente puso a su iglesia en esa dimensión. Vengan, iglesia. Mire, usted no está traspasando lugares celestiales. Tú has puesto en lugares, posicionalmente has sido puesto en lugares celestiales. Tú no estás allá en intruso, en esa dimensión de lo sobrenatural. Este mensaje te puso allá posicionalmente. Mira, el mismo Dios invisible puede venir al individual y hacer que la palabra se hace invisible. Estamos en una dimensión de iglesia por el mensaje, con el Dios invisible, donde puede venir al individual por el bautismo de el Espíritu Santo y hacer al individuo la palabra visible por el poder de la resurrección. ¿No ven? O si yo fuera el diablo, yo te peleara también. Si yo fuera un diablo, hermano, yo te odiara también. Porque la palabra Dios ha metido en tu carne. Y ahora tú eres la que, lo que vive, la interpretación, que habla, que respira de la manifestación, no de un credo, no de un dogma, o no de un catecismo, y no de un código de iglesia, sino que de la palabra, que es invisible, hecha visible por la palabra, viniendo a hacerse carne. Ve, oh, es tiempo de jubileo, iglesia. Oh, predicador, ¿por qué estás tan contento? ¿Acaso no sabes que tenemos situaciones? Lo sé, pero yo veo más allá de tus situaciones. Yo veo más allá de las condiciones, ¿verdad? Ahora, hermano Doug, puedes entrar con esto conmigo. Hay veces que si predicas basado en las expresiones de la cara, vale más que ya terminarías antes de empezar a abrir tu Biblia. Pero sigues predicando, sigues predicando, y sigues echando esa palabra ahí. Y conforme esa palabra empieza a acabar sobre palabra, viene a amontonarse. Yo le literalmente a ver cargas que se les caen a las personas, se les elevan, y no hay emoción, nadie puso manos sobre ellos, pero la palabra estaba siendo cumplida. Y cuando la palabra viene a ser cumplida en la iglesia, es la hora de jubileo. Escuche, yo creo que como Israel tenía una tierra de promesa, y esa tierra de promesa no era ya en los lodos de Egipto, sino que esa tierra de promesa era la tierra de Canaán, lo cual estaba llena de con leche y miel. Yo creo que la visión, Abraham dijo que tu simiente va a andar en una tierra extraña, allá bajo esos maestros de esclavitud, pero esa no es su herencia, ese no es su jubileo, ese no es su lugar en el cual le van a habitar, ¿verdad, iglesia? Su lugar está en la tierra de promesa. ¿Se da cuenta ahora lo que pasó en aquel entonces? Ancianos habían estado ahí por 400 años, fueron golpeados, fueron ridiculados, iban a su casa y tenían solo tiempo suficiente para acostarse y tener suficiente ungüento para echarse en la noche y levantarse en la mañana, y se lo volvía a abrir una vez más con el mismo mayordomo que les tiraba latigazo. Ahora dígame que están gritando toda la mañana cuando iban a los hoyos de lodos. Dígame que estaban lanzando. Digo, yo creo en esas cosas, pero tenemos que llegar a un lugar donde cuando ni lo sentimos, todavía lo creemos, ¿verdad? Yo te lo puedo comprobar por el mensaje de la hora que ha venido en 1950. El hermano Branham dijo que la hora ha venido para separar tu fe de tus sentimientos, ¿verdad? Y la batalla más grande aún antes peleada es que ha llamado toda la simiente de Abraham para separar de los cinco sentidos del sentir y comprobar y todo lo que hacen los sentidos, ¿verdad? Les tiene que venir a ser un caminar de fe, un caminar de palabra. Tiene que venir un caminar donde no está siendo influenciado por el mundo que está abajo o el mundo que está alrededor, sino que está siendo influenciado por el mundo que está de arriba, y tu compañerismo es con ángeles y con el poder de Dios que está ministrándote a ti, y estás teniendo compañerismo con el Señor mismo. ¿Ves? A veces en las batallas más duras tienes que tú estirarte y y alcanzar el principio de David. ¿Te puedo predicar? ¿Sabes cuál es el principio de David? Diga conmigo el David, el principio de David. El principio de David es cuando tienes que recordar. Escucha aquí. Y David estaba grandemente angustiado porque las personas hablaban de él, porque el alma de todas las personas estaban entristecidos, cada hombre por hijos y hijas, pero David se animó a sí mismo en el Señor. David se animó a sí mismo en el Señor, 1 Samuel 36. Su Dios ahí ve, ahí está el principio de David. Que no importa dónde estés, hermana Salinas, usted se puede animar a usted misma en el Señor. Usted puede estar abajo en el vientre de una ballena, ¿verdad? Puede estar y puedes animarte por la palabra de Dios. Puedes ir allá y puedes estar como estuvo Daniel en el pozo, en la cueva. Perdón, y puede estar como los filisteos estuvieron allá con David. Pero ¿cómo lo hizo? Porque tenía confesión, y él no estaba siendo influenciado por el mismo mundo o el mundo que estaba abajo, sino que la confesión de David estaba siendo influenciado por el mundo que está arriba. Mira, y los hijos de Israel entraron en el principio de David. ¿Saben qué empezaron a hacer? Se empezaron a animarse a sí mismos en el Señor. Esta no es nuestra destinación, esta no es nuestra herencia, no vamos a permanecer aquí, nacimos por un mejor propósito. Tenemos una herencia, y no es una herencia que es prometida. ¿Sabes qué empezaron a decir? Dios va a levantar un liberador. Su palabra dijo que lo haría. Yo puedo imaginar, hermano Doug, que miraban a cada uno a otros cuando iban allá en los hoyos de lodos y decían: sé fuerte, sé de buen ánimo, porque vamos a irnos de aquí uno de estos días. Yo puedo imaginar cuando llegó el tiempo, dice su casa, le dieron a alguien atrás, dijo: sé fuerte, sé de buen ánimo. Le dieron una palmada en la espalda, dijeron: vamos a irnos uno de estos días. Por 400 años confesaron la promesa de la visión que fue dada a Padre Abraham, que tu simiente andará en una tierra extraña, pero después de 400 años te sacaré y te sacaré con gran sustancia. ¿Verdad, iglesia? Te propongo a ti esta mañana que quizás estemos aquí otros 50 años o otros 50 minutos, pero vamos a salir de la Odisea. Bueno, gloria a Dios, me siento bien, ¿eh? Vamos a salir de la Odisea y no vamos a salir vencidos y no vamos a salir bancarrota, no vamos a salir descaídos o apenas haciéndola. Te voy a decir esto, y aún no vamos a salir divididos, sino que Dios ha enviado un mensaje de unidad por el tiempo y señal. Vamos a ir de aquí, iglesia. Póngase sus zapatos ya en sus pies, su callado en su mano. Métase en esas tiendas y cómase esos corderos y tenga fuerza de rapto en sus huesos y tenga gracia de rapto en su corazón y tenga usted gracia de rapto en su labio, porque no, esta mañana nos vamos a ir de aquí. Faraón nunca soñó que Israel se iban a ir a esos hoyos de lodo. Nunca soñó que iban a salir de allí victoriosos. Pero los sueños de Faraón no pueden pararse contra la herencia original que Dios le había dado a sus hijos desde antes de la fundación del mundo. ¿Puedo dar un paso más por delante y decir esto? Paredes, dile a alguien paredes o ciudades con barreras nunca pararán el jubileo. Faraón no lo parará. Los mayordomos no lo pararán. El cáncer no lo parará. Los problemas en la iglesia no lo pararán. Desacuerdos en el cuerpo. Hay locuras en el cuerpo. Nada va a parar el jubileo. En Levíticos 25, el verso 29, dice la Biblia que si un hombre que está en una casa de la ciudad puede redimirse, Levíticos 25:29, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amargada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir, y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amargada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. El hermano Bernard dice que si estaba fuera, en pequeñas ciudades que no estaban en pared, barras, eran considerados como unos planos, podía ser libre en el jubileo. ¿Verdad? Hemos tenido un jubileo. Estamos en un jubileo. El profeta de Dios dijo que estamos rumbo a otro gran jubileo. ¿Dónde es de que puso ese otro gran jubileo? En el rapto, en el milenio, en el futuro, cuando todos los redimidos de siete edades, cuando todos los patriarcas, cuando todos los pares, cuando nos ahorramos todos en otro lado, ¿verdad? Será otro gran jubileo. Ahora yo voy a decir palabras escriturales que son verdad. Díselo. Ahora miren, nos dimos cuenta en los últimos días que en muchas organizaciones en Pentecostal nos hemos venido y organizado y hemos rechazado el liderazgo del Espíritu Santo por la sabiduría de un grupo de personas. En vez de tener compañerismo uno con otro, nos ha dividido y nos ha separado en diferentes organizaciones de personas, y en hacerlo así ha quebrantado nuestra herencia. Ahora estas paredes aquí, si es que venimos a hacer un lugar donde no podemos aceptar la palabra y el Espíritu Santo, y después de tomar credos y todas esas cosas de la iglesia, en vez de el poder del Espíritu Santo, el jubileo nunca significará algo a esa persona. No importa cuántos puedes decir, mamá te dejó una herencia, papá hizo esto, pero te has vendido ya y has sido arrinconado en un credo y una dogma que fue inyectada en tu compañerismo en vez de ser libre en Cristo y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Verdad? La mano Brandon lo dijo de esta manera: es como esas vacas que estaban en sus cercos, estaban todas separadas por cercos, pero al final de la temporada, dice, todos los cercos se caían y las vacas todas se juntaban. ¿Y saben qué? Yo creo que es lo que está pasando aquí, el tiempo, la final de la sazón. Los cercos se han tumbado y todas las vacas se juntaron para celebrar un gran jubileo. Y todas eran heifers, todos tenían un derecho de celebrar un jubileo. Yo oro que Dios en esta semana lidera que todos los cercos de las denominaciones sean tumbadas y todos los hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo sean traídos en una gran jubileo de desfile. donde todos se puedan reunir juntos una vez más. ¿Qué dice el hermano Branham? ¿Quién fue el que puso a las vacas en esos cercos? Fueron los hombres que no tuvo confianza en la habilidad de que el Espíritu Santo iba a guiar a la iglesia. Fueron hombres que pusieron cercos porque no tenían confianza de que el Espíritu Santo iba a guiar a la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo organizaron. Si lo hubieran dejado solo, mira lo que el Espíritu Santo puede hacer. El Espíritu Santo puede sacar afuera, puede meter a los que deben estar adentro de la iglesia y estuviera mucho más avanzada que lo que está ahora en el poder espiritual. Ve lo que hace la organización. Eso es para las gallinas, no para las águilas. Los hombres han querido engallinar a la iglesia, pero la libertad es para las águilas. Usted dice, hermano Andrew, yo lo puedo sentir, yo lo puedo creer, pero tengo una herencia. ¿Verdad? Tengo una herencia a cual puedo regresar. ¿Te puedo decir eso? ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí esta mañana? Déjame ver tus manos, alta. Pues, ¿cuántos hijos de Dios tenemos? Tenemos una casa llena de hijos de Dios. Entonces hay que confirmar una vez, ¿cuántos hijos de Dios tenemos en el edificio? Bajamos tus manos, altas, elevadas. Entonces te puedo decir esto a ti, todo hijo de Dios tiene una herencia. Nada más, ¿ves? Ya le tumbamos eso al diablo, ¿ves? Todos los hijos de Dios tienen una herencia. Si esa herencia es perdida, entonces tú tienes un derecho dado por Dios de ir y tomar esa herencia de regreso. Usted dice, pecador, ¿cómo puedo hacer eso? Porque la gracia es un camino para que la perdida herencia sea regresada. ¿Qué fue jubileo? Fue Dios expresando su manera de gracia para regresarte a lo que habías perdido. El hermano Pedro dice, oh, hermano, en este jubileo, todo hombre que perdió su herencia por alguna manera, si era nacido verdadero israelita, no importa quién tenía la posesión, tenía que regresar a él libre. No tenía que pagar una cosa, no tenía que hacer una cosa, ¿qué tenía que hacer? Nada más parar lo que estaba haciendo y ir a su herencia de regreso. ¿Verdad, iglesia? No tenemos que ir esta mañana y pagar por tu derecho para regresar. Ya hace más de 2,000 años atrás, ese día en Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por tus derechos para regresar a lo que a ti justamente te pertenece en la hora del jubileo. ¿Verdad, iglesia? Usted dice, predicador, ¿qué tengo que hacer yo? Si tú estás bajo un mayordomo de esclavo esta mañana y tú escuches la trompeta de jubileo, el hermano Brano dice, lo que tienes que hacer es tienes que tirar tu herramienta y te tienes que ir. Bueno, me siento bien esta mañana. Si tú estás bajo, estás fuera de tu posición. Ahora, uno de ustedes esta mañana sabe que estoy hablando, porque yo estoy empujando contra espíritus ahora que están tratando de explicarles, porque están sirviendo bajo cosas que no debes estar sirviendo. Ahora, uno de ustedes están sirviendo bajo temor, están sirviendo bajo ansiedad, están sirviendo, que están tratando de servir a Dios, pero con la mentalidad de que nunca seré lo suficientemente bueno, ¿verdad, iglesia? Uno de ustedes, Dios lo sacó de cosas y todavía está dejando que esos viejos mayordomos aflijan tu mente, aflijan tu espíritu. Pero yo vengo aquí esta mañana con la palabra del Señor en mi boca, del libro de Levíticos, el capítulo 25, es la hora de jubileo. Entonces, cuando tú escuches el sonido de jubileo, no tienes que una fil más trabajar, ni levantar ninguna papa más. Cuando tú escuchas esa trompeta de jubileo, puedes tirar ya tu herramienta y quizás el mayordomo te diga, si te mueves te voy a golpear. Tú puedes decir, golpealo todo lo que quieras, porque no voy a regresar yo bajo tu doctrina falsa. Golpea todo lo que quieras, pero yo no voy a laborar por ti más ya. Yo he sido liberado. ¿Qué era jubileo? Era la manera de Dios de expresar gracia a su pueblo para restaurar o de ser traído de regreso a la posición justa. ¿Qué está diciendo, predicador? Estoy diciendo que la hora de jubileo había un sonido de la trompeta de jubileo. Usted dice, predicador, estamos en la hora de jubileo. Entonces, ¿le erramos en el jubileo? No, si es que escuchas la trompeta. Trompeta. Entonces, la trompeta. El sonido de la trompeta sonará. Sonará. Entonces causará que la trompeta, el sonido de la trompeta suene el 10 día del séptimo mes. El día 10 del mes séptimo, el día de expiación, harás que suene la trompeta a través de toda tu terreno. En 1 Corintios 14, 8, si la trompeta dé un sonido incierto, ¿quién se preparará para ir a guerra? ¿Sabe lo que es una trompeta? La trompeta es el Evangelio. Entonces, cuando escuchas el sonido del Evangelio, de la trompeta de jubileo, puedes irte libre. La trompeta de jubileo no es un sonido incierto. El sonido de la trompeta es tu libertad. La trompeta, el sonido de la trompeta es tu perdón. El sonido de la trompeta no está sonando en tu cabeza. Oh, tienes que figurarlo. Está sonando en tu corazón, donde lo tienes, lo puedes creer. Lo que se está diciendo es, somos libres. Escucha, si no tenemos algo que regresar, entonces la trompeta está sonando y no va a significar alguna cosa a nosotros. Pero si tenemos una herencia, que Dios me dé un lugar para predicar. Si no tenemos algo a qué regresar, entonces podemos predicar este mensaje todo el día entero y significa nada a nosotros. Pero cuando tú vienes, empiezas a escuchar ese sonido de trompeta el décimo día, el séptimo día. Ve, yo no soy un hombre loco, no fue un accidente. Malaquías, que esa trompeta sonó en el décimo día del séptimo día, en el año en el cual tú estás viviendo, es el mensajero de Apocalipsis capítulo 7 y el 10 verso. La misma palabra que está en Levíticos capítulo 25, la misma palabra que está en Apocalipsis 10, cuando la trompeta va a empezar a sonar, cuando la voz del séptimo ángel empiece a sonar, entonces tú te levantarás y te liberarás en el jubileo porque tienes una herencia. ¿A dónde es que vamos, hermano? Vamos de regreso a nuestra herencia original. Hermano Branham nos dijo de esta manera: la cosa, la familia entera puede ir, venir y recibir su herencia. Así es, señor. ¿A qué regreso? ¿A qué? A una herencia pentecostal, no una organizacional, pero tu posesión cuando él empieza a sonar. Es Apocalipsis 10, 7, perdón, 7, 10. Cuando la verdadera palabra, alguien diga la verdadera palabra, cuando la verdadera palabra suena a sí mismo, no saben de qué es que estás hablando. Te llaman un santucho, te llaman loco. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de demonios, el hermano, perdón, de paganos, el hermano Brano. Identifica lo que es un pagano. Es un incrédulo en la palabra que se escribe. Esta palabra es tu jubileo. Es un libro de herencia. Es un libro de perdón. Es un libro de gracia. Y cuando esa palabra, hermano Andy, viene en tu alma, ¿verdad? Te voy a decir qué es lo que quiere. ¿Por qué quiere tomar al ministerio quíntuple? Porque está cansado que las personas obtengan jubileos. Hermano Doug, por eso es que el hermano Doug, el diablo está tratando de silenciar tu voz en esta comunidad porque está cansado que las personas tengan jubileos. ¿Pero sabes qué es lo que pasa? Esa palabra se mete en ese don, y ese don se rinde delante de Dios, y ese don empieza a operar a través de esa voz y la verdadera palabra, no la mano tal y tal, esa palabra, o la palabra de tal mano tal y tal, sino que la verdadera palabra empieza a sonarse a sí mismo a través de los labios de un ministerio quíntuple, y es la misma como Levíticos capítulo 25, cuando el sonido de la trompeta de jubileo sonó. Pero la iglesia, no debiese haber un esclavo aquí esta mañana, no debiese haber alguna persona aquí bajo un mayordomo de esclavitud esta mañana, sino que la palabra, la verdadera palabra, ha sonado a sí mismo. Es tiempo de irte libre, es tiempo de levantarte, y es tiempo ya de resplandecer, y es tiempo de creer una vez más, es tiempo de regocijarte una vez más, y es tiempo de alabar una vez más, y es tiempo de dar a Dios la gloria una vez más. La verdadera palabra está sonando a sí mismo. Eres libre. Así es que gloria sea Dios. No me vas a poner en una ciudad con bardas más ya. No me vas a poder decir que puedo comer más ya. No me puedes decir a unas que puedo ir más ya. No me puedes decir quién soy ya más. Yo sé quién soy yo por la verdadera, el sonido de la verdadera palabra. Se siente bien aquí arriba. Yo no soy un pecador, yo soy un santo. Yo no soy condenado, yo soy redimido. Yo no soy sin uso, soy un producto de la obra del Maestro. Yo no soy un error, soy una simiente germen de Dios. Yo no soy una falla, yo soy un victorioso en Jesucristo.
I am not the foot.
Yo no
I have
soy.
Risen to the head. Come on, church, shake off those taskmaster clothes.
Amigos,
you don't have to wear
sacúdense
them no
esas vestiduras que tienen de esclavitud. Ya no tienes que vestirlas más. Ya no estás bajo ese mayordomo de esclavitud. Eres libre. El hermano Brian dijo, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha sido atado por estos ríos denominacionales por casi 2,000 años. Pero el Espíritu Santo, de regreso en la iglesia una vez más, es Cristo mismo revelado en carne humana en el atardecer. En ese tiempo. Se lo puedo decir en cerrar. Siervos y esclavos no pueden irse libre en el jubileo porque no tenían familia, no tenían herencia, no tenían nada a qué regresar. Solamente el hijo que perdió su herencia podía irse libre. Y mi Biblia lo dice en Juan 1:12, tantos como le recibieron, a él le dio el poder de venir a ser los esclavos de Dios. ¿Es lo que dice tu Biblia? De venir a ser los siervos de Dios. De venir a ser los que no, personas que no tienen dice, o esperanza o los que no tienen fe. No, dice mi Biblia a tanto los que creen en su nombre. ¿Qué dice la Biblia? Entonces ha sido llamado a libertad. ¿Qué quiere decir esa palabra llamado? Quiere decir llamar con gran voz. Quiere decir recibir el nombre de alguien. Y esa palabra poder quiere decir que nos ha dado el poder de hacer la libertad como uno quiera. Cuando has escuchado el llamado del jubileo, has recibido el nombre de Dios, ahora puedes irte libre con el poder de Dios y puedes hacer con libertad lo que uno quiera. En otras palabras, puedes saludar manos con personas que antes se te decía que no se acordaran manos. Puedes abrazar a un hermano que te dijo que no que evitaras. Y hermano, Doug, puedes explicar el mensaje sin poner el dedo gordo sobre alguien. Porque tienes, puedes decir esto y no puedes hacer esto. Hermano Doug, Luke, puedes cantar tú la alabanza con libertad de autoridad. Músicos, puedes cantar el liderazgo del conductor del Espíritu Santo, ¿verdad, creyentes? Puedes alabar a Dios bajo la libertad del mensaje de la hora. Este no es un tiempo de esclavitud. Esto no es el espíritu de esclavitud, sino que es el espíritu de adopción. Es la hora de jubileo. Voy a predicar ahora mismo, ¿eh? Tumba la casa, güey. Yo voy a la casa para notar. Son libres. Yo te dije que eres libre. Si es que hay un diablo en tu propiedad, tú tienes el derecho por el sonido de la trompeta de jubileo de darle una noticia de evicción. Oh, ese que está intruso, sálgase de aquí. ¿Verdad? Y les está de que estoy hablando. ¿Has escuchado algo que se llama intrusos? ¿Alguien ha escuchado esos intrusos? Hermano Joseph, vaya y obtenga su propiedad. Yo no sé si hay una ley aquí en Arizona, pero allá en el este sí lo hay. Cómprate una propiedad y deja la propiedad vacía por 7 años. Y deja que alguien se mueva sobre ella. Y en 7 años tú decides si que te quieres ir a edificar algo sobre ella. Y dice, oye, muchachos, vete de aquí. Bueno, por ley, algo que se llama los derechos de intruso. Si han vivido ahí 7 años en la propiedad, ellos pueden permanecer ahí sin existencia que se le pueda contestar. En otras palabras, si han estado ahí por 7 años, cuando se mueven en la propiedad, después de 7 años, tienen derechos de intruso, lo cual quiere decir que no puedes contestar su existencia sobre tu propiedad. Entonces, si un viejito viejo se quiere mover allá en tu corral, y en 7 años nadie se dio cuenta, y va 7 años después y dice, oye, amiguito, vete a ver, se puede caer, y te puede decir, no, tienes derecho de contestar contra mi existencia sobre esta propiedad, yo tengo derecho de intruso. Pues te puedo decir esta mañana lo que dijo el profeta de Dios, él dijo que el diablo es un intruso. Hermana Victoria, el diablo es un intruso y se ha movido en las casas de esas personas y emociones y la salud de las personas. ¿Y sabes qué? Quizás estuvo ahí 7 años, quizás estuvo ahí 12 años y quizás estuvo ahí 38 años, pero yo amo las palabras de un profeta, Daniel, cuando dijo, pero el diablo es un intruso, pero no tiene derechos. Hermano Doug, el diablo es un intruso, pero él no tiene derechos. Eso quiere decir que quizás estuvo ahí 7 años, o 7 minutos, o 7 segundos, o quizás estuvo ahí 38 minutos, o 38 años. Pero cuando la trompeta del jubileo de la palabra revelada empieza a sonar, y una fe se levanta en tu corazón, y tú caminas allá afuera y dices, oye, viejito amigo, vete en mi propiedad. Él no te puede parar a decir y resistirte. Él no tiene derecho de contestar.
He has no right to contest.
Él no tiene derecho de contestar tu promesa de removerlo. Y te digo a ti esta mañana, iglesia, yo vengo aquí con un motivo y un objetivo esta mañana, y eso es por la palabra de contestar la existencia de todo diablo que se ha movido en la casa del Dios viviente, y de contestar la existencia de cáncer, y de contestar la existencia de andar hablando en las espaldas, y de contestar las existencias de confusión. Yo la contesto esta mañana y la mando en ese nombre del Señor Jesucristo. Satanás, quita tus manos de la propiedad de Dios. Es la hora de jubileo, es el tiempo de libertad, es el tiempo de la liberación. Somos los hijos e hijas de Dios adoptados por la sangre. El poder del diablo ha sido quebrado por el poder de Dios. Estamos parados aquí esta mañana sujetos a toda promesa de la palabra de Dios. Y Dios, alguien diga, Dios, a través de su gracia, ha declarado un año de jubileo. Fue Dios quien a través de su gracia ha declarado un año de jubileo. Por tanto, creo yo a Dios. Dice él, y no tengo que trabajar más ya. No estoy hablando de tus 9 a 5, Tienes que trabajar para ese diablo más ya, ¿no? Las leyes de la tierra han reclamado tu libertad. Nuestros padres nos vendieron, nacimos bajo los esclavos del diablo, como esclavos. Nada nos puede ayudar porque toda nuestra manera que fuéramos hecho era para pecado, pero cuando viene el jubileo, somos libres. Yo amo este. La emancipación entera de proclamación, emancipación, de proclamación ya ha sido firmada. Ya eres libre. Ya fue firmada. Eres libre. Cuando los esclavos vieron el sol amanecer, hermano JJ, no estaban ahí abajo firmando en la corte la emancipación de la proclamación. Ya fue firmada antemano. Hermano Ben, cuando el sol resplandeció en la mañana, fue puesto en efecto lo que ya había sido hecho. Esos esclavos no estaban ahí abajo esperando a la firma, fue firmado. Y en el escrito dijo el hermano Doug, que el minuto que veas el sol salir, eres libre. En este día, en esta hora, en este tiempo, cuando veas el sol amanecer y tus ojos vean un vistazo del sol, eres libre. El hermano Branham dijo que tenían un esclavo juntos y se subieron a la parte más alta de la montaña porque querían llegar allá bien temprano. Amén. Y se subieron allá en la noche, hermano Andy, y se subieron a la parte de arriba. Dijo que había una hilera de ellos. Dijo, unos se subieron allá arriba más altos, pero había todos rumbo hacia la montaña. Pero cuando aquel que se levantó en la parte de la cumbre y vio el sol salir, y vio el sol, dijo, y vio abajo, y le dijo, ya el sol salió, son libres. ¿Verdad? Ahora escuchen, amigos, el primero lo vio, pero quizás había 5,000 personas allá abajo, hasta atrás. ¿Cómo es de que llegó tan rápido? ¿Cómo es de que esa palabra llegó tan rápido de arriba abajo en un momento de segundos? Porque cuando el primero que fue ordenado para verlo lo vio, él volteó abajo, dijo, el sol ya está. Entonces el séptimo ángel dijo al ministerio quíntuple, el sol ya amaneció. El ministerio quíntuple, lo cual es la voz de muchas aguas, han estado clamando, y lo que estaba en el profeta, el sol ya salió. Han metidos en el ministerio quíntuple, el sol ya salió, pero esa voz no paró el ministerio quíntuple, sino que aquellos que están sentados bajo la palabra están recibiendo la misma voz, y esa voz está viniendo, su voz, y ahora están diciendo a sus hijos, el sol ya salió. Están diciendo a sus seres queridos desviados, están diciendo, el sol ya amaneció, sus cuerpos que están enfermos, el sol ya amaneció. Hay alguien aquí que le puede decir, ya amaneció el sol. Ya amaneció el alba. El sol ya subió. Hermano Malakai, podemos creer una vez más. El sol ya está arriba. Podemos besar a nuestros niños una vez más. El sol ya amaneció. Podemos abrazar a nuestras esposas una vez más. Podemos vivir en nuestras casas una vez más. Hemos sido liberados por el jubileo. El sol ha puesto en acción lo que fue escrito en los pergaminos. En el amanecer del sol, en 1965, fue cuando fue enviado en acción la promesa a la novia en la edad que está viviendo. Ya amaneció el sol. ¿Qué pasa en los músicos ya esta mañana? El sol amaneció. Hermano Doug, usted lo puede decir.
Llama. Doug, can you say it?
Hermano Doug, lo puede decir.
Brother Andy, can you say
hermano
it?
Andy, usted lo puede decir.
Brother Luke, can you say
hermano
it?
Luke, usted lo puede decir.
Brother Jude in the back,
hermano
can you
Jude
say
allá atrás lo puede decir.
They weren't changing what they were saying.
No estaban cambiando
they were
lo que dijeron. Todos estaban diciendo
thing.
La misma cosa.
The sun is up.
Ya amaneció el sol.
It started with the head,
empezó con la cabeza
went to the body.
Y fue a través del
the
cuerpo. El sol amaneció.
Well, there's a pulsation of faith
donde hay una pulsación de fe en este
church,
edificio, iglesia, la voz de una trompeta de jubileo está sonando. Hermano Isaac, el sol ya amaneció.
Church,
iglesia, el sol ya amaneció.
You're free to go in
eres libre para ir en el rapto.
The sun is up.
El sol amaneció.
You're free to go in the
eres libre
home.
Para ir al hogar futuro. El sol amaneció. Y usted dice, ¿qué es esto jubileo? Es gracia perdonadora.
You know what pardon and grace is?
Lo que es la gracia perdonadora fue hecha por ti a través de la cruz de Calvario por la sangre vertida de Jesucristo. Alguien dígalo conmigo. Gracia perdonadora. Gracia perdonadora ha venido sobre la iglesia. Y sabe lo que es un perdón, ¿verdad? Es solamente un perdón cuando es aceptado o recibido como un perdón. Esta mañana yo lo leí cuando el hermano Brandon lo dijo de esta manera. Eso hablando de altares, de llamados de altares. Ahora yo creo en el llamado de altares. Yo creo en líneas de oraciones. Yo creo en el morirnos ahí en el altar. Yo todos creemos eso. Escuché el hermano Branham, dijo que te puedes acostar en el altar y puedes morir. Pero hasta que aceptes esa gracia que te perdona, morirás perdido en el altar. Piense eso. Ahí en el mismo altar, deseando gracia. Y morir perdido. ¿Sabe por qué? Porque piensan que en el altar están golpeando el altar. Piensan que está sacándola de medio aire ahí. Pero de acuerdo a un profeta, solamente estás aceptando lo que Cristo hizo por ti 2000 años atrás. Entonces te pregunto esta mañana, ¿puedes aceptar un perdón? Hermano Andrew, no entiendes. Oh, sí. Entiendo porque un día escuché una historia. El hermano Branham lo dijo que había un hombre en prisión. Salió de línea en el ejército. Entonces lo iban a matar. En la siguiente mañana lo iban a balacear. Y dijo, yo sé que voy a morir, entonces voy a obtener un perdón. Y salió corriendo ahí y encontró al presidente Abraham Lincoln. Y fue el hermano, dijo, Abraham Lincoln le dijo, escúcheme, mi amigo está en prisión, está a punto de morir por la mañana. Le dijo, el único que puede perdonarle eres tú. Le dijo, ¿podrías perdonarle, por favor? Es un buen hombre, tiene una familia, él ama a su familia. Ciertamente no merece esto. Hizo un error él y lo van a matar mañana. Abraham Lincoln levantó en su maleta y sacó un papel y dijo, yo, Abraham Lincoln, perdono tal y tal, firmó presidente de Estados Unidos de América. Y le dijo el amigo, hey, ya traje tu perdón. Dijo que el amigo volteó y lo miró y le dijo, déjame ver esto. Y lo miró. Y lo miró y dijo, esa es una broma. ¿Por qué vendrías tú para acá conmigo y me hicieras sentir, humillarme y darme vergüenza que es que voy a morir? Y dice, no, escúchame, es un perdón. Encontré al presidente, él lo firmó. Yo lo vi firmarlo. Con sus propios ojos él lo firmó. Aquí acéptalo. Dijo, si fuera un perdón del presidente, él tuviera el sello oficial allá arriba y tuviera las decoraciones ahí en el papel. Y dijo, es una broma, déjame solo. Y dijo, la siguiente mañana, él murió a las manos de... fue balaseado. Y tenía un perdón. ¿Verdad, iglesia? Te estoy diciendo, él tenía un perdón y todo él murió en las manos de los que lo en desfile lo balasearon. Y lo trajo detrás de la corte y le dijo, hey, él tenía la firma de la mano de Abraham Lincoln estaba ahí. Dijo, pero un perdón, dijo la corte, solamente un perdón si ha recibido como perdón. Escucha, va a ser un perdón si lo aceptas o no. Ese pedazo de papel permaneció un perdón en la casa de corte. Todavía era un perdón, pero estaba en la tumba muerte. Pero, ¿qué fue lo que lo puso como efecto, como perdón? Cuando tú lo recibes como perdón. ¿Verdad, iglesia? Yo conozco que este mensaje no se mira oficial. Hay un montón de qué te digo y qué y lo otro. Y todo tipo de cosas. Pero si puedes aceptarlo, It's a pardon and es una gracia perdonadora de los mayordomos de esclavitud, de las denominaciones. Es una gracia perdonadora de los falsos maestros y doctrinas. Es un perdón de gracia de la palabra entera. Párense sus pies también. Yo amo eso. La verdadera palabra está sonando a sí misma. No tienes que añadirle. Y no tienes que quitarle de ella. Todo lo que tienes que hacer es decir lo que dijo. ¿Usted cree eso esta mañana? ¿Acaso usted no está agradecido por un perdón? ¿Acaso usted no está agradecido de estar de regreso en la hora de jubileo? Cuando no estamos escuchando las ideas de hombre o la interpretación de hombres, sino que la verdad es la palabra te ha liberado. Entonces te puedo decir a ti lo que dijo Pablo: el pecado no tendrá dominio sobre mí ni sobre ti, porque tú no estás bajo la ley, sino que estás bajo gracia. Gracia. ¿Acaso usted no está agradecido por ello? Gracia. Sublime gracia de Dios. Es una gracia perdonadora. Si usted lo puede aceptar, puede decirte libre. ¿Cuántos esta mañana pueden decir: Señor, yo acepto este perdón? Yo acepto este perdón. Yo lo acepto para mi vida. Y yo acepto lo para mi familia. Y yo lo acepto para mi hogar. Y yo lo acepto para mi iglesia. Yo acepto este perdón. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Es gracia perdonadora. Ha venido a esta edad para hallarte y soltarte. Soltarte del temor de mañana. Y soltarte de lo que el futuro tiene. Y soltarte del miedo de lo que tiene el futuro. Y de ponerte en un lugar de confianza. Y de ponerte en un lugar de seguridad. Lo escuché decir una vez, ¿sabe? Porque Él vive. Todo el miedo de la muerte se ha ido. ¿Sabe que somos un pueblo bien peculiar y raros? ¿Sabe que en verdad somos bien raros? Usted dice: ¿por qué dice eso, hermano Andrew? Porque, hermano Doug, la cosa rara a nosotros es de que empiezas a predicar en el rapto y nosotros empezamos a gritar. Empezamos a mover nuestras manos, a regocijar y llorar nuestros ojos, dándole gracias a Dios por la revelación del rapto. Y vas a unas cuantas iglesias y empiezas a hablar del rapto y se asustan a muerte. Pero ¿sabes por qué la novia puede gritar cuando el rapto es predicado? Es porque ella ya recibió un perdón. Y en ese perdón fue escrito que había un rapto debido a ti. En ese perdón se escribió: cuando recibes el Espíritu Santo, el rapto ya estaba ahí entonces en ti. En ese perdón fue escrito que alguna mañana entre 6 a 9 va a venir un frío soplido sobre tu cuerpo y vas a ser cambiado. El sol ya me amaneció. El perdón está en efecto. La emancipación de proclamación ha sido firmada y eres libre. Eres libre. ¿Por qué no inclinas tu corazón con nosotros esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta gracia que nos das esta mañana, y gracias por este jubileo. Y te damos gracias, Señor, porque hemos sido elegidos para ver esta revelación. Y esta revelación ha causado un jubileo. Y esta revelación ha causado un día de victoria. Y esta revelación ha causado que nos subamos allá en la parte de arriba y ver el amanecer del sol. Cuando el sol se amaneció, Señor, las palabras de esa emancipación, esa proclamación de emancipación vino en efecto. Cuando el sol amaneció, eres libre. Todos los esclavos libres son. Y esta mañana ya amaneció el sol, Señor. Y oro si hay alguno aquí esta mañana bajando bajo el castigo de los mayordomos de esclavitud. Están bajo sus posiciones y están trabajando bajo ansiedad o esos diálogos de suicidios o diálogos de cáncer. Ese mayordomo viejo de esclavitud golpeándoles con presión sanguínea alta o niveles de azúcar males. Y te pido esta mañana, Señor, que tu gracia y tu misericordia, oro que tu gracia y tu misericordia venga sobre todo hijo o hija de Dios esta mañana. esta palabra verdadera ya ha sonado, que escuchen esa verdadera palabra y que reciban una revelación de su libertad. Que escuchen el sonido de la trompeta sonada esta mañana y que ellos empiecen a decir con la proclamación de emancipación que la palabra es establecida en sus vidas, que son libres. Así es, oh Dios. Deja que esas palabras vayan a tener peso de cada corazón. El que el Hijo ha liberado es libre, en verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Te amamos, Señor, este día en el nombre de Jesucristo. Con todo ojo cerrado y rostro inclinado, ¿puede levantar su mano a mí? Perdón, levantar su mano y decir al Señor, recibo mi perdón esta mañana. Recibo el sonido de jubileo. Recibo la libertad. Voy a regresar yo a mi familia. Voy a regresar a mis seres queridos. Ya he tenido un jubileo, estoy en un jubileo y voy hacia otro jubileo. Es la hora de jubileo. Regrese a ese verdadero Espíritu Santo. Regrese a esa herencia original. Regrese a ese inicio original. Regrese a ese amor, a ese primer amor. Regrese a cuando primero te enamoraste con Jesús y todo día era nuevo, todo servicio era un avivamiento, todo canto era fresco, todo sermón era fresco. Regresa esta mañana, regresa a ese lugar de reedificación, Señor. Yo me reedico mi vida a ti. Y ustedes, Padre, ¿por qué no reedican esa familia a él esta mañana? Quizás en tu casa ha venido a ser un poco estagnante, un poco ya las cosas quietas. ¿Por qué no dices, no estoy buscando emoción, no estoy buscando sentimientos, sino no estoy buscando sensaciones, pero estoy buscando una revelación de tu palabra? Así es, la emoción vendrá con ello y los sentires también. Pero Señor, yo quiero establecer mi familia sobre la verdadera palabra que suene a sí misma en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero establecer mi futuro en esta hora de jubileo, en esta trompeta de jubileo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, amigos, esta mañana. Who am I?